Cuento con vos, con María Areces, por Nacional, la radio de todos.
Bueno, quiero compartir con ustedes este mensaje que les había dicho, que tiene que ver con una compañera de trabajo a quien queremos ayudar, queremos mucho y nos ha dejado este mensaje. Sabrina Álvarez tiene 31 años, es biotecnóloga, nació en Tucumán y en febrero de 2016 sufrió un infarto cardíaco por obstrucción de arterias coronarias y la momentánea falta de oxígeno le provocó daño cerebral en ambos hemisferios. Afectó también sus pulmones y necesita una restauración neurológica que se efectúa en Cuba. Después de muchos traslados y tentativas para salvarla y ayudar a su rehabilitación, en marzo de este año fue admitida para ser analizada y tratada en el Centro Internacional de Restauración Neurológica CIREN, en Cuba. Necesita que la ayudemos, ¿eh? Necesitamos juntar el dinero para pagar el costo del viaje, la estadía y el tratamiento. Les vamos a dar los datos de la cuenta del esposo de Sabrina, que se llama Lucas Matías Navarro. Si tienen un lápiz a mano, papel, les repito, el nombre de su esposo es Lucas Matías Navarro. El banco es Santander Río. Y la cuenta es 388-355-664/7. Les repito, la cuenta es 388-355-664/7. Los pagos en el CIREN, el lugar donde se tiene que hacer el tratamiento, se realizan por adelantado. Y les voy a dar, ya que tienen ese lapicito a mano que seguramente anotaron la cuenta, el celular de contacto es 549-381-588-7517. 549-381-588-7517. Seguramente ustedes están pensando solamente en el dinero, pero a veces uno tiene algún contacto, uno tiene la posibilidad de conocer a alguien que pueda ayudar a realizar un viaje. Bueno, hay millones de formas de ayudar. Ojalá podamos de esta ayudar a Sabrina Álvarez, de 31 años, para que salga adelante.
Estás escuchando Cuento con vos. Estás escuchando Nacional.
Bueno, yo te recomiendo el libro de mi amiga Cristina que se llama Humanamente. Cristina Inés Papasian. Se llama Reflexiones para conectar con nuestro interior. Y leo así frases por momentos de uno de los textos que se llama Las cicatrices del alma. Y en un intermedio, porque no es todavía el final, dice: todas las personas a lo largo de la vida libramos batallas, salimos vencedores en algunas y otras nos hieren muy profundamente aunque en el rostro se dibuje la sonrisa. Un dicho popular dice que los ojos son las ventanas del alma, pero ya casi nadie mira a los ojos. Es así, Cris, ¿no?
Así es. Lamentablemente casi tenemos la vista en el teléfono celular todo el tiempo. Hoy, te vuelvo a repetir, era muy gracioso escuchar algunas consideraciones sobre el tema del WhatsApp, como por ejemplo decir, tuve que hablar con mi familia, me enteré que tenía una familia en casa. A ver, el teléfono por supuesto sirve y todos lo utilizamos, ¿no? Pero el encuentro con el otro es toda una vibración energética. Vos en el WhatsApp yo te pongo, qué sé yo, una palabra, por ejemplo, dale. Bueno, dale, sí, todo bien, ¿viste? Pero no hay una conexión con el otro. La conexión es con un aparato, que está bien para que nos mantengamos informados. Tus hijos te dicen, mamá, estoy acá, vos avisás, llegué, vos... nos mandamos los mensajes, ¿no es cierto? Pero no hay que reemplazar eso con el encuentro con el otro, porque en el encuentro con el otro habla todo, habla tu cara, habla tus gestos, hablan tus sentimientos, tus emociones, y nos estamos perdiendo esa parte de la vida que precisamente es lo que nos hace humanos.
Vos hablabas de las emociones y de cómo se puede trabajar sobre esas emociones que a veces no nos son tan favorables. Muchas veces esas emociones hacen que nos enfermemos, por ejemplo, ¿no? Cuando son emociones muy fuertes, que pueden ser tanto positivas como negativas, ¿no? Esos cimbronazos que nos da la vida. ¿Cómo trabajar? ¿Cómo aconsejarías a alguien para que pueda acomodar esas emociones, ¿no? Porque es algo siempre difícil. Viste que otros te dicen, bueno, te pueden dar millones de consejos, pero hay que estar en los zapatos del otro, ¿eh?
Este es el tema fundamental. Mira, yo siempre digo, y por ahí en el libro lo vas a encontrar en algún lado, en alguna de las reflexiones, que, digamos, vos te podés comprar todos los libros de autoayuda. Vos podés leer los mejores autores y decir, viste, claro, como dice fulano, es así. Ahora, si no te pasó por el cuerpo lo que dice fulano, te vas a pasar la vida esperando que algo te ocurra. Todo pasa por el cuerpo. Las emociones pasan por el cuerpo. Las tristezas y las alegrías pasan por el cuerpo. Y hay que aprender a procesar las emociones, porque el tema es que, por ejemplo, las emociones las tenemos todos. Todos tenemos todas las emociones. No es que yo solamente tengo las lindas y a mí las feas no me tocan, como a veces la gente me dice, y no, pero vos, que no, nada, yo también exploto de bronca, yo también tengo rabia, yo también me siento triste, yo también, pero por ahí lo que aprendí un poco más y no digo todo, lo aprendí un poquito mejor, es a procesar las emociones, a observarme, a reconocerme con una emoción y a pensar o a ver qué caminos puedo tomar con esa emoción.
Cuando uno aprende el camino a tomar con esa emoción, ¿se evita la enfermedad muchas veces a tu criterio?
Totalmente, porque antiguamente cuando se leía metafísica y nadie entendía mucho de qué se trataba, ¿no es cierto? Y era como algo medio, por decirlo, medio brujo, digamos, y te hablaban de los cuerpos etéreos y te hablaban de todo eso, uno como decía, este loco que le pasa, ¿no es cierto? Pero después el tiempo y la ciencia, todos los descubrimientos que se van haciendo, nos damos cuenta de que nosotros somos un campo energético. El cuerpo humano, el ser humano es un campo energético y se enferman los campos energéticos y se termina enfermando el cuerpo. Se enferman las emociones y se terminan asentando en el cuerpo. Las emociones en sí no enferman. Lo que enferman son las emociones que no se procesan y que generan sentimientos que se reiteran y que quedan en pensamientos
como
negativos,
¿no?
Claro, por ejemplo, yo viví una circunstancia fea en el año 2000. Bien, esa circunstancia fea es del año 2000 y yo tengo que estar preparada para entender que esa circunstancia fea es en el año 2000, sigue siendo fea cuando la veo en el 2000, pero me tengo que ver hoy cómo estoy, cómo hago. No puedo vivir con la foto del año 2000 en la cabeza. No puedo vivir con la hora del reloj del año 2000, porque el tiempo ya pasó. Entonces, esto viene...
Bueno, esto se relaciona con lo que hablábamos, claro, de los armenios, ¿no? Y de aquel momento que ocurrió con estas personas que todavía hay sobrevivientes. Y decías, ¿cómo hacer para no vivir con aquella foto del horror? Porque de hecho yo he conversado con varios de ellos, vos sabés que yo he entrevistado, sí, a varios sobrevivientes, y la verdad que se los ve con alegría y hablan, si bien con cierto grado de angustia, pero también con mucha superación, ¿no? Diciendo, bueno, hay que mirar para adelante.
Mira, justamente ahora, y la voy a recomendar y voy a aprovechar a decirlo, la película The Promise, La Promesa, que se está dando en los cines ahora, es una superproducción que hizo Hollywood. En realidad es una historia de amor, digamos, en el contexto del genocidio armenio. Más allá de que nosotros, como armenios, sentimos esa emoción fuerte. Justamente en el artículo de Sardarabat de esta semana lo escribí esto. Nosotros lo sentimos porque a nosotros, armenios, nos atraviesa el alma, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, a cualquier persona que vea eso, lo que puede llegar a observar son las distintas emociones humanas las distintas mezquindades, las alegrías, las y que no todo el mundo es igual, digamos, ¿no? Y que como, por ejemplo, a mí me dicen, ¿y no llorás cuando ves esa película? No, la verdad es que yo no lloro, me atraviesa el alma, me produce una angustia, pero ¿sabes lo que me produce a mí? Ya me pasó en el 2015, en el centenario del genocidio armenio, estando en Armenia, en que fueron beatificados los santos, ahora son los santos mártires, los mártires fueron convertidos en santos, quiere decir que yo en mi familia tengo santos, y todas las familias tenemos santos. A mí, ¿sabes lo que me pasa? Me produce un sentimiento de orgullo. Porque estamos viviendo, estamos acá y somos lo que somos, con todo lo que nos pasó, con esa huella también somos. Y en la película hay una frase que dice, nuestra mayor venganza es sobrevivir. Y la verdad es que me parece tan acertado eso. Es decir, una venganza creativa, si se quiere, ¿no? Una forma de seguir trabajando, de seguir haciendo, de mostrar, de cada vez que vas a un lugar y te reconocen armenio. Y eso para mí es un orgullo. Y no me olvido del sufrimiento de mi abuela, ni de mis abuelos.
De hecho, la flor de no me olvides, ¿no? Que siempre tener presente el recuerdo, pero como tal, ¿no? Como un recuerdo y como algo que se puede vivenciar de diferentes maneras.
Mira, yo lo que a mí me pasaron muchas cosas, muchas circunstancias como dolorosas de la vida respecto de muerte, ¿no? No sé, tengo una mirada muy positiva, tal vez sea yo, sea mi esencia, digamos, ¿no? Pero yo siempre pienso que si yo estoy acá todavía es para algo. Entonces yo trabajo para lo que tengo que hacer, digamos. O sea, trato de digamos, en un dolor, por ejemplo, a mí me dolió mucho el fallecimiento, por ejemplo, de Jessica en su momento, ¿no es cierto? Porque era una almita divina, amaba a esa nena yo y la sigo amando, ¿no es cierto? Y siento que ahora que hago algo con el proyecto Amparar, es como que lo estoy haciendo para ella, digamos. Claro. Como una prolongación de eso y una prolongación positiva. No sirve de nada que me quede sentada en mi casa llorando o entristeciéndome por algo que pasó hace un tiempo. No le sirve a nadie y a la primera que no me sirve es a mí. Y de hecho me voy a terminar enfermando.
Claro. Las emociones y lo bueno que enferman. A través de todo esto que vos hacés podés ayudar a otros. Así como aprendiste, de alguna manera, vos decís, yo aprendí un poquito más que el resto con toda tu humildad. Podés ayudar a otros a tal vez convertir ese dolor en amor, ese dolor en transformarlo en algo mucho más positivo. Norma, hay un mensajito de un amigo de Las Lomitas, ¿verdad? Que nos mandó un mensaje.
Exactamente.
Allá en Formosa teníamos una compañera de Las Lomitas.
De Las Lomitas. Dice, hola, soy Jorge Robatín, empieza con H, así que, bueno, vamos, se omite, Robatín, de Las Lomitas Formosa. Siempre escucho su programa, manda muchos saludos. También se comunicó Laura.
Sí, Laurita, abrazo, beso, fuerte, morosa. Sí.
Hola, Laura. María, estarás contenta con el encuentro con tu amiga Cristina.
Claro.
A veces la vida nos pone en situaciones que tenemos que transitar y esto nos sirve para ayudar, ponerse en el lugar del otro. Y eso es lo que hace Cristina. Felicitaciones, ¿eh? Así dice Laura. Y recién entraba otro llamado de Paula, en este caso. Muy buena entrevista. Felicitaciones a ambas. Gracias, Paula.
Bueno, muchas gracias, Paula. Gracias, Laura. Y gracias a todos los formoseños que están allí. Siempre recibimos muchos mensajes de todo el país. Inclusive ayer recibíamos de Chile, de Paraguay. Les recuerdo que el libro que escribió Cristina se llama Humanamente. Lo presenta el 10 de mayo en la Feria del Libro. Reflexiones para conectar con nuestro interior. Cristina tiene este proyecto que se llama Amparar, que es para ayudar a las familias con chiquitos con discapacidad que están allí en Armenia, que no tienen la preparación que por ahí podemos tener en Argentina, nos explicaba Cristina. Además, Cristina ofrece estas charlas espontáneas en un centro de jubilados. Además, es counselor y ayuda a los demás a transformar, ¿no? Yo creo que de alguna manera se puede decir que se transforman, Cristina, esas emociones. Si podemos lograr transformarlas, ¿podemos transformar nuestra vida?
Bueno, digamos, mira, yo tengo la idea de que si estamos vivos, o sea, si todavía respiramos, podemos hacer cosas. O sea, todo es cambio. Si vos observás la naturaleza, hoy, por ejemplo, iba caminando y veía los árboles en otoño, ya avanzado el otoño, pero no tenemos clima de otoño, ¿no es cierto? Pero los árboles registran otoño ya, y empezaban a caer todas las hojas. Hoy estaban como locas las hojas cayendo. Y si vos te pones a pensar, dentro de unos meses, esos mismos árboles están floreciendo. O sea, hay una dinámica. Hay una dinámica en el ser, en la vida, en el universo. Hay una dinámica. Nosotros tenemos que acompañar la dinámica. No nos podemos quedar estancados en un lugar. Tenemos que acompañar la dinámica. Y precisamente por eso también, digamos, cuando atiendo en consultorio, atiendo con la técnica de la dinámica del árbol genealógico. Es decir, tomo el árbol genealógico y tratamos de ver con la persona que consulta, digamos, en qué parte del árbol hay un bloqueo respecto de lo que uno siente, ¿no? Como bloqueo. No le echo la culpa al árbol, no le echo la culpa ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mis abuelos, porque ellos tuvieron un contexto. Yo trato de ver yo qué puedo hacer de distinto de lo que yo estoy criticando, que veo mal que hizo el otro.
Claro.
O sea, soy yo, la persona es mi ser el que tiene que cambiar y producir los cambios. Y voy a contar esto que me pasó cuando despegué yo con todo esto, cuando me pasó una cosa muy muy notable fue. Estaba viviendo un momento de mi vida muy feo, muy desgraciado, muy feo, y volvía en el subte un día de invierno que llovía, era un día espantoso, y yo tenía una tristeza encima, ¿viste? Cuando todo te pesa. Mira, creo que me bajé en la estación Carabobo, todavía no estaba la estación San Pedrito. Me bajé en la estación Carabobo y es como que si una parte de mi cuerpo se fue y me mostró la que estaba caminando por la estación Carabobo. Y yo me acuerdo que es como si me mirara y dije, esa no soy yo. Esa no soy yo. Y eso me ayudó a empezar a buscar cosas, a ver qué podía hacer. Empecé, la verdad que también tengo que decir que tuve por suerte una buena terapia, me acompañó durante un tiempo una persona, un profesional muy bueno realmente, que me ayudó un montón, me comprendió, me ayudó a encontrar mi voluntad, mi deseo, mi luz, digamos, ¿no? Y bueno, nada, así como alguien me ayudó a mí, yo considero que puedo estar
ayudando a los otros.
Y estoy escuchando a Valeria.
Sí.
Valeria Cherequian, que le mando un beso. No sé si hoy está escuchando, pero seguramente se va a enterar, porque ella me acompaña mucho con el tema del proyecto Amparar, me ha acompañado mucho en un evento anterior. Y también quiero nombrar al grupo folclórico, a la compañía Ailú Malquí y a Lazos de Corazón, que también en los eventos solidarios que hago participan, y a Nubaro Cayán, que también va a participar en el próximo. Entonces, a todos ellos, porque gracias a ellos puedo hacer las cosas.
Gracias, Cris, por haber venido a nuestro programa. Me recuerda a aquellas viejas épocas donde estudiábamos juntas, salíamos de estudiar. Estamos con nuestro compañero Roberto, que está allí, es nuestro próximo conductor de Puntos Cardinales. Hola, Roberto.
Hola, María, querida, ¿cómo estás?
Bien, acá, mira, con una querida amiga que siempre nos encontramos, pero a lo largo de la vida ha ayudado tanto a tantos, y la verdad que es un placer poder tenerla aquí en el programa, y además que sea mi amiga, porque es como que la tengo muy cerca. Y algún día que quieras conocer algunas anécdotas de Mariquita, le preguntas a Cristina, mi amiga.
Y está bueno que se hayan juntado dos personas que le gusta ayudar tanto a tantos como vos también, entonces son dos ya.
Mi vida. Bueno, Roberto, te dejo con tu programa Puntos Cardinales. ¿Cómo viene hoy?
Viene bien, mamá. Vamos a dar una vueltita por toda la Argentina, o sea, Tucumán, a Mendoza. Tratamos de llegar a lo más lejos posible.
Bueno, hacía mucho que no hablábamos. Te mando un abrazo fuerte. Y te espero acá en Buenos Aires en breve.
Dale, un besito grande, María querida, gracias.
Gracias, mi amor, un beso. Cris, gracias, ¿eh?
Gracias a vos, Mariquita, por haberme invitado al programa. Te felicito, ¿eh? Gracias. Y gracias a todos.
Norma, gracias.
Un besito, María.
Gracias, buenas noches a todos. Contá conmigo, cuento con vos.